Primer programa de Politicumbia. Estamos acá con mi compañera Eugenia Robio.
Hola a todos.
Y estamos acá hablando de la política en la actualidad. ¿Qué estamos tomando acá, Juan Manuel?
Yo todos los programas les hago un trago que vaya con algún... Por ejemplo, este, no sabía qué nombre ponerle. Es chileno y es muy agrio.
Pinochet. Qué rica represión.
Bueno, ya
sabe represión.
Tiene un gustito a golpes de Estado y a democracia.
¿Qué tiene, Juanma?
Después pongo la receta en la página.
Está bien.
Pisco chileno.
Apa.
Sí, mucha controversia. Azúcar impalpable. Siempre usar azúcar impalpable para tragos batidos. Nunca azúcar de... Azúcar de...
Tipo
no,
azúcar.
Normal, azúcar blanca.
¿Por qué no?
De tipo A. Porque mejor la impalpable porque se disuelve más mejor. Hielo y una clara de huevo.
¡Uepa!
Vos no sos vegano, ¿no? Sos vegetariano.
Soy vegetariano yo.
Ah, bien. Entonces está bien.
A Nico no le gustan las vaquitas. En realidad, al contrario.
Ah,
le gustan mucho las vaquitas.
Se le siente limón.
No, en un filete asado.
Bueno, primer programa de Politicumbio. Lo empezamos así, tomando un Pinochet. Obra de nuestro productor y bartender personal, Juan Manuel.
Esta semana en particular fue una semana muy peculiar.
Intensa.
Sí.
Soltar.
Buena palabra.
Soltar, hay que soltar, sí. La semana.
Hay que dejarla fluir y que vuele como...
Estamos a una semana de la elección general de para presidenta.
No.
¿Cómo que no?
Si la semana, la elección...
No, pero tonto, dejá de decir eso.
Tuvimos esta charla en la preproducción.
No, pero no se dice estamos a una semana de...
Sí, estamos.
Pasó una semana.
Pasó una semana de la elección general.
Claro.
Porque es, claro.
Yo te entendí como estamos a...
Claro.
Estamos a dos semanas de balotaje.
Es a futuro.
Ustedes no entienden nada de
eso. No, vos no entendés.
Bueno.
Expresate bien. O te despido.
Bueno, aparentemente Nicolás no sabe comunicarse.
Bueno. Bueno, pasó una semana de la elección general a presidente. Y bueno, la verdad es que siento que hubo mucho movimiento en medios, mucho movimiento en la calle, mucho movimiento. Acá, de hecho, hubo tanto movimiento que decidimos armar un programa.
Claro. Para hablar un poquito de esta cosa tan peculiar y...
¿Qué es la política argentina? Que es tan peculiar que lo utilizan los científicos en el mundo para medir qué es lo que no se hace.
Claro, todo lo que no se hace... Argentina es la excepción a la regla. En todo,
realmente.
También tenemos el mejor jugador del mundo en fútbol y no ganamos un mundial hace cuánto.
Claro.
Un par de añitos.
30 y... 28... Muchos años.
Desde el 86.
Desde el 86.
Bueno, los estudiantes de políticas por algo estudiamos ciencia política y no estudiamos en... Bueno. Ingeniería y números, no nos llevamos muy
totalmente
bien. Así que no podemos decir cuántos años pasaron desde el 1986 hasta el 2015.
Exacto.
Pero solo podemos decir que son muchos, muchos años. Para nosotros, gente joven.
Uno, dos, tres y muchos.
Claro.
Totalmente. El tema del día.
Queremos hablar de lo que es la importancia del voto en todo este panorama electoral y distinto que
claro,
se vieron
hay mucha
las
gente
últimas
llamando
elecciones.
A no votar o a votar en blanco porque los candidatos que uno tiene, uno puede decir que son lo mismo.
Sí.
A diferencia de un brazo. A diferencia de un brazo.
Están un brazo de distancia.
Están un brazo de distancia. Eso, ahora eso, okay.
Pero bueno, la verdad es que la política argentina tiene esas cosas raras. Pero bueno, son la contracara del voto obligatorio.
Bueno, en esa línea también tenemos una entrevista a Martín César, secretario general de Jóvenes Pro Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pueden seguirnos en nuestro Twitter, que es @politicumbia, recientemente recuperado de las fuerzas rebeldes. Pueden seguir a Eugenia en...
@eugerob, con dos B largas.
Y pueden seguirme a mí en @soynicoluna. Muy original.
Bueno. Muy de famoso. Y también si se quieren comunicar con nosotros vía mail... Lo pueden hacer
a producción@politicumbia.com o a nuestros mails, que son nicolás@politicumbia y eugenia@politicumbia. Yo uso el de Eugenia y Eugenia usa el de Nicolás.
Porque somos así de sí. Transgresores.
¿Vamos a ir con las noticias?
Sí.
Acá viene la pieza.
Sí.
Qué espantoso.
Sí, sí.
Acá viene noticioso.
Bueno, sí.
Qué hermoso. Ahora viene el noticioso.
Bueno, sección de noticias en Politicumbia. ¿Quieres empezar vos, Eugé?
No, la verdad es que...
Bueno, empiezo yo.
Empezá vos.
Mauricio Macri prometió enviar a Carrió a la Procuraduría.
Chan, chan.
Aparentemente, Mauricio Macri había cambiado de su decisión de enviar a la señora Elisa Lilita Carrió a una embajada prestigiosa en Europa, que, bueno, se venía piloteando que iba a ser París, y la va a mandar a la Procuraduría con el objetivo de juzgar a todos los crímenes que habría llevado el gobierno kirchnerista.
O sea, que Carrió cumpliría su sueño de que todas sus denuncias al kirchnerismo en las cuales se basó
Claro.
PPT, o sea, realizar una pena
La
punible.
CONADEP de la corrupción.
Chan, chan.
Totalmente. Qué loco, ¿no? Porque ahora tipo, Carrió pierde su motivo para existir. Se le cumple lo que viene diciendo y no va a tener que depender de nadie y va.
No,
Viene
no.
por todo.
No sé si no va a tener como un motus de vida, un motor
Claro.
de su vida personal al motor de la historia de Marx o Hegel, pero va a tener como una función diferente, va a ser una
Totalmente.
función muy distinta de ver a Carrió en ese rol y no en el rol de denunciante, sino en el rol de como lo que sería, no sé, en las series americanas la Fiscalía
Claro,
Nacional.
totalmente. Bueno, el problema que tiene ahora el gobierno, ya estoy hablando como si hubiésemos pasado las elecciones. El problema que va a tener el futuro gobierno es que requiere 2/3 de los votos de ambas cámaras para poder nombrar un procurador general de la nación. El problema es que en el contexto en el cual nosotros estamos, hoy el PRO no tiene 2/3 de ninguna de las dos cámaras y podría acceder a 2/3 solamente en la Cámara de Diputados. Habría que ver cuáles serían, qué espacios estarían dispuestos a cohesionar, a pactar con el PRO para poder nombrar una nueva Procuraduría General, que encima va a ser no un cualquiera, no un jurista, sino va a ser Elisa Carrió,
Que
que
además
nada.
es la cabeza del ARI, que además sería otra de los partidos que podrían unirse al PRO en lo que sería la cuestión de diputados y senadores.
Claro, no sé si suma tantos diputados y senadores como por ejemplo el radicalismo o el Frente Renovador o el kirchnerismo, pero sería como poner a un. Bueno, a mí, Calisa Carrió es muy conocida como jurista. Aparentemente es muy famosa. Yo no soy abogado, pero aparentemente la mina tiene una historia y en Chaco era como la abogada de los abogados.
La señora abogada.
Sí, la meretriz. Entonces, sería muy complicado ya desde sí nombrar, desde vamos nombrarla. Habría que forzar un acuerdo entre el kirchnerismo y el Cambiemos. O habría que forzar a Giles Carbó, que es la actual Procuradora de la Nación, a renunciar, que es una movida muy usual, muy común en los gobiernos, sobre todo en Argentina. De hecho, ocurre que capaz procuradores del mismo signo partido son forzados a renunciar por nuevos gobiernos, con el objetivo de poder nombrar un nuevo procurador y así poder forzar el acuerdo.
Y haciendo así un poquito de futurología que vos detestás,
Sí.
si Macri ganara las elecciones, ¿vos decís que se viene un nuevo acuerdo a lo Menem con el radicalismo? ¿Para la constituyente del 94?
Es interesante, para mí no sean los mismos, no sé, no hay institucionalización de nada, ni del radicalismo como organización, como para poder afrontar ese proceso de que el radicalismo vive como trauma, y tampoco va a haber una intención del PRO de querer firmar ningún cheque para nadie, en lo que tiene, pues nada, el radicalismo está bien, yerba mala nunca muere, 120 años haciendo cosas. Entonces, si el radicalismo firma algo, nada, va a buscarle la vuelta para que al menos un espacio dentro del radicalismo se vea beneficiado. Y yo no creo que el PRO esté interesado en darle nada a nadie.
Claro, pero ni siquiera con el PJ negociaría en esa cuestión,
Es que
porque...
debería negociar con el PJ para mí. O
Pero a
sea,
ver,
va a
para...
negociar con el radicalismo, pero necesita, por ejemplo, para la Cámara de Senadores, necesita sí o sí cerrar con el PJ, porque hoy el PJ tiene quórum propio en Cámara de Senadores. Pero bueno, habría que ir a buscar las provincias más conservadoras, provincias como Neuquén, provincias como San Luis, donde nada, el PJ como que es más autónomo y tiene condiciones propias de emergencia. También otro problema que sería es que Mauricio Macri es una persona que está imputada en un par de causas. Habría que ver cómo va después a encarar a Elisa Carrió la cuestión de llevar denuncias contra el que va a ser su presidente, el que la va a
Sí,
poner.
incluso es más, Elisa Carrió no sería la primera vez que denuncia a Mauricio Macri por ciertas cuestiones.
Exacto.
El tema es si va a efectivizar esas denuncias o va a quedar en vox populi y
Claro.
no trascender.
Personalmente, y haciendo futurología, para mí eso va a tender a la ruptura de Cambiemos a largo plazo. Como que va a llegar un punto en que nada, no hay una cuestión de formas y de estilos en las cuales no van a poder sintetizar.
Sea, que Elisa Carrió es como la piedra fundadora de Cambiemos.
No sé si la pierda fundadora, pero es un elemento fundamental porque la mina tiene un caudal de votos propio. Y a diferencia de un montón de tipos en Argentina, es una persona que sí, no depende de ningún partido, sino que los partidos se configuran alrededor de ella y que nada, recibe votos simplemente por ser ella. Como también los pierde por ser ella.
Claro, es una bisagra en lo que sería Cambiemos.
Totalmente. Ahora sí, ¿qué noticia tenés, Uge?
Las derechas europeas, aparentemente, ante la crisis de los refugiados, están resurgiendo. Así que, bueno, parece que el contexto está bastante complicado en distintos países, además de que va a ponerse en jaque la Unión Europea misma.
¿Sí?
Bueno, en Polonia, esta semana que pasó, ganó un partido de ultraderecha que es el PiS, que es el partido de... Sí, no estamos hablando de cuestiones escatológicas, sino que es la derecha populista conservadora de ley y justicia de Polaca. Con esto Polonia se va a sumar al frente anti-inmigración, que ya lo conforman Hungría, Eslovenia, Eslovaquia y Lituania. Uh-huh. Esto también al mismo tiempo no solo tuvo eco en Polonia, sino que está haciendo resurgir todas las cuestiones xenófobas, el racismo y la intolerancia ante el ingreso de distintos refugiados de los distintos conflictos, tanto del norte de África como de Siria y Medio Oriente. Estas tres cuestiones le dan la base a lo que es la ultraderecha europea y está empezando a carcomer las bases fundacionales de la Unión Europea.
Ok.
La cuestión es que se está poniendo en cuestionamiento lo que es el libre tránsito
de personas.
En Europa. Sí, en Europa. Porque muchos de estos partidos de ultraderecha consideran que la Unión Europea es una pérdida de soberanía. O sea, que les roba.
Es que es una soberanía. Pérdida de soberanía.
Obviamente, pero a ver, ellos hicieron esa concesión después de la reunificación europea. Cuando cae el muro, se termina de conformar y coronar la Unión Europea como lo que es la Unión Europea.
Claro.
Pero bueno, con el ascenso de estos partidos, se está poniendo en duda ese espacio libre que hay de tránsito de personas en la Unión Europea.
Claro.
Esta cuestión repercute en las próximas elecciones tanto en Francia como en Alemania.
Uh-huh.
En Francia, la ultraderecha está encabezada por Marine Le Pen.
Hey.
Que bueno,
la hija de Le Pen, del famoso.
La hija del famoso que Charlie Hebdo le dedicó un par de tapas. Por último, en Alemania también hay una pérdida de confianza en los partidos tradicionales, que bueno, son la socialdemocracia
y el otro.
Y el otro.
Creo que es el partido del centro católico.
Sí, exacto. Y está creciendo lo que es un partido populista de derecha también, que es la alternativa por Alemania.
Los Adolfitos.
Claro, los Adolfitos, que también es hostil a la inmigración,
sí,
y a la integración de los inmigrantes. Así que bueno, podríamos hablar de un resurgimiento de esas derechas que tanto criticó a Europa y trató de,
claro,
sacarse de encima.
Es la consolidación, porque los tipos hay un movimiento de derecha en Europa.
Claro.
Que creo que se ve, por ejemplo, sobre todo por ejemplo en España, no en las últimas elecciones, sino por ejemplo en que nada, tienen un presidente que es de derecha y no se me ocurre más, pero hay una consolidación, que es lo que vos estás contando, de que cada vez no es que solamente vienen ganando, clavan una elección legislativa y los tipos están envalentonados, sino que cada día están más cerca de poder agarrar y formar gobierno, efectivamente.
Claro, incluso se van haciendo mayores demostraciones populares muchas veces.
Claro.
Al menos acá en la Argentina tenemos una idea de que la derecha está oculta y abajo de los colchones y es como el coco.
Claro.
Pero ante tanto la crisis del 2008 como ahora esta crisis de los inmigrantes, parece que están saliendo de abajo del colchón y aparecen, uh-huh, de la nada como margaritas y dicen, somos margaritas, fachos y queremos matarlos a todos, y mueren los negros.
Claro, sí.
Pero bueno, se ve que la historia al fin y al cabo es cíclica, pareciera.
Totalmente. Continuando con nuestra sección de noticias, se litera su propio Durán Barba.
Chon chon.
No sé cómo decirle, el asesor, porque el tipo no es que es politólogo, no es que es economista, es un
no
tipo
está
de
formado no está, en la cuestión.
Está formado, pero no en una sola materia. Estamos hablando de Joao Santana. Joao Santana es un personaje de Brasil que se ha vuelto famoso por protagonizar las campañas de Dilma, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y hasta de Evo Morales. Aparentemente el gobierno de Daniel, el equipo de Daniel Scioli hace bastante tiempo quiere contratar a Joao, pero aparentemente Joao vendría esquivando la oferta a raíz de que viene contestando y que viene trabajando con el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Manuel de la Sota. ¿Por qué Juan Manuel de la Sota necesita el apoyo de un publicista así, no sé. Pero es interesante, aparentemente, Joao habría. Aparentemente, el compromiso de Joao cuando uno lo contrata es 24-7. El tipo está a plena disposición para poder trabajar con vos. Y actualmente se encuentra trabajando con el gobierno de República Dominicana en su en el proyecto oficialista de la reforma constitucional. Y aparentemente no estaría dependiendo, no estaría consolidando su vínculo con los equipos de Daniel Scioli a partir de que no le van a poner tanta plata. Aproximadamente se calcula que le pusieron 400.000 cruzeiros. Cruzeiros es la moneda brasileña, ¿no?
Reales.
Reales. Cuando el gobierno de Dilma le había puesto alrededor de 2,8 reales. 2,8 millones de reales.
O sea, todo pasa por la plata. O sea, sí, el sí. Señor billetín domina el mundo.
El tipo dice que por lo general no se había metido en Argentina antes porque paga muy mal.
Ya lo sabemos todos, argentinos.
Y es muy difícil de trabajar con Argentina. Entonces el tipo venía esquivando. Aparentemente habrían conseguido como, no sé, un microemprendimiento de Joao. Y es a partir de esto que uno puede ver algunas noticias en los medios, como por ejemplo Scioli deteniendo un cargamento de marihuana. ¿Qué policía, Scioli? Y
bueno, pero capaz eso tiene que ver con el cambio que se pasó en la provincia.
Claro. Bueno, seguramente. Bueno, y otra serie de noticias que fueron apareciendo la semana y que seguramente van a seguir apareciendo. Bueno, también se vinculaba a la cuestión esta de la noticia esta que había circulado mucho por WhatsApp de que iban a empezar a cerrar proyectos sociales, como por ejemplo aquellos, como el programa Envión, que lo encabeza la provincia de Buenos Aires, y que aparentemente le estaban echando la culpa a la gobernadora electa, María Eugenia Vidal, que en definitiva, en las últimas horas, se terminó de desmentir.
Sí, además de que sería bastante irrusorio esa cuestión, pues
claro, no,
María
no
Eugenia asumiste. Vidal todavía no asumió. Claro. Bien, va, justamente esa era otra de las cuestiones que traía a tema yo, era la cuestión de qué va a pasar con la provincia.
¿Qué va a pasar?
La verdad es que la provincia es un gran desafío afrontar la gobernación de la provincia de Buenos Aires. A todos los gobernadores o se han ido muy bien o se han ido muy mal. Es como que la provincia de Buenos Aires es como el gran desafío de todo político argentino.
Es una minita.
Es una minita.
Podés ganarte la minita o podés perder con la minita.
Exacto. Pero una vez que perdés, ya está, te borrás del panorama político, más o menos.
Uh-huh.
Cuestión que María Eugenia Vidal, hay muchas intrigas, recibió muchas críticas durante la campaña, hizo una campaña bastante personalista, uno a uno.
Sí, votame porque no soy Aníbal. Casi.
Claro, además del votame porque no soy Aníbal. Fue recorriendo uno a una las casas, bueno, no una a una las casas,
no, pero fue se recorrió toda la provincia de Buenos Aires, que eso es un mérito.
Realmente no sé si todos los políticos están dispuestos a hacerlo, pero la realidad es que ella no asumió y no va a asumir hasta el 10 de diciembre, entonces uh-huh. Empezar desde hoy, echarle la culpa, porque la siguiente gestión va a venir, creo que...
No, además que si María Eugenia Vidal empieza a recorrer oficinas, no tiene ninguna autoridad para hacer nada, eso es una cuestión de que hay que esperar.
Exacto. Es como decir, bueno, nos está yendo mal, echémosle la culpa no al que pasó, porque bueno, éramos nosotros, echémosle la culpa al que va a venir.
Claro.
Interesante. No me dijeron si les gustó el trago.
A mí me gustó, yo te dije, sabía mucho a golpe.
Ah, bueno, para, eso no sé si es un comentario positivo.
Para mi gusto,
es un golpe de sabor en mi boca.
Venía alegórico con la cuestión de que el trago es Pinochet.
Claro. No, podemos ir a Apocalipsis, por favor.
Pasemos a Apocalipsis.
Pasemos a Apocalipsis.
Eugenia.
Bueno, esta semana empecemos por... Tenemos dos cuestiones para plantear en Apocalipsis. Primera fueron todas las reacciones post elecciones primarias, ¿no? ¿Cómo se llaman las elecciones que pasaron?
Elecciones generales.
Elecciones generales, eso. Realmente...
Expliquemos qué es Apocalipsis.
Bueno, la idea de Apocalipsis es que todos los argentinos somos bastante pasionales.
Sí.
En las cuestiones, creo que dejamos la razón, tipo, se nos escapó la tortuga hace rato, comería el diegote.
Con la razón.
Y no volvió más. Así que bueno, nos llevamos mucho
por esas
cuestiones.
La idea es contar cómo sobrevivimos semana a semana con el fin del mundo.
El fin del mundo que cada día está más trágico.
Que los medios lo venden y nosotros compramos como boludos.
A ver, tenemos desde inundaciones catastróficas que parece que se viene el apocalipsis real.
Sí.
A cuestiones, amenazas de bomba. Y bueno, ahora que parece que se viene el fin del mundo y es la vuelta a los 90 y el 2001, si en caso en que Mauricio Macri ganara las elecciones, lo cual es ilógico que se plantee todas esas cuestiones cuando ni siquiera hay un resultado electoral determinante.
No es ilógico, o sea, es complejo. O sea, no es solamente una única arista del paralelogramo, por decirlo.
¿De un cubo?
De un cubo,
¿o
claro.
¿O un cuadrado?
De un cuadrado, no importa. La cuestión es esta, que no solamente se conjuga en la cuestión de que nada, seguramente el gobierno que venga, sea el signo que sea, va a tener que llevar a cabo un ajuste, porque hay una devaluación que es gradual, pero existe. Por algo tenemos un dólar que pasó de 3 pesos hace 10 años a, ¿cuánto está hoy? 15, 16
hoy
pesos.
Está, depende de cualquiera.
Sí. Depende del día y depende de qué dólar.
¿Qué dólar? Pues te llegas por el oficial y creo que está
9,80
pesos por ahí, el blue está a los 16.
Hay una cuestión de que el gobierno que venga va a tener que llevar a cabo un ajuste, sea en la gente, sea en las empresas, sea en algún lado, pero un ajuste va a haber. Eso no podemos negarlo.
Va a haber negociación con los buitres.
Va a haber negociación con los buitres, seguramente. También está la cuestión de que se vienen tiempos oscuros. Estoy diciendo boludeces. Esto, por favor, edítalo, Juan, te lo pido en serio.
Volviendo al tema de que aparentemente viene Lord Voldemort a dominar a la Argentina, la realidad es que estamos en una situación económica bastante complicada. Uh-huh. Nos guste aceptarlo o no, seamos del color político que seamos. La verdad es que, mira, yo se los voy a explicar muy fácil. Yo juego al fútbol y a principio de año pagaba la cancha de 400 pesos. No, perdón, me corrijo, 350. Uh-huh. Y ahora estoy pagando 530 pesos.
Pará, pasaste de $35 aquí a 55, no es tanta plata. Son $20.
Sí, bueno, yo no gano en dólares. Yo soy una nena mantenida, claro, de mis padres.
Está bien.
Y bueno, la inflación me come. Pero está bien que el INDEC no la mida del todo,
claro,
realista. Pero vamos al súper y
no,
nos
no,
cuenta.
También hay otra cuestión, que venga el ajuste que venga, la Argentina tiene una tradición, o sea, no es que la Argentina nació de un huevo, entonces nunca tuvo un ajuste, entonces no va a experimentar el ajuste de una forma particular. Nosotros tuvimos que vivir un ajuste importantísimo en 2001, 2002, y yo no creo que todos los sectores que se han movilizado a partir del 2001 y que han surgido a raíz del 2001 estén dispuestos a permitir ese ajuste. Entonces, sea el que venga a hacer el ajuste, no va a poder hacer un ajuste a la ligera, en el sentido de que va a agarrar, va a poder devaluar, va a poder liberar las tasas, va a hacer lo que quiera y la gente va a tener que comerse los mocos. Va a haber que medir, va a haber que medirse. No, no va a ser una situación de ganar o ganar, ni de perder y perder.
Va a ser un empate hegemónico.
Totalmente, va a ser un empate. Y me parece que un poco de esta cuestión de volvemos a los 90, volvemos al 2001, es un poco tomar a la gente por boludo. Decirle, bueno, está bien, vos en tu momento no supiste, votaste lo que quisiste en el sentido de votaste sin pensar a futuro, en el sentido de que nada, vamos a continuar con el 1-1, vamos a continuar una serie de políticas de consumo, sin una redistribución de la riqueza. Entonces, y así te fue. Entonces me parece que la gente ya entendió esa dinámica. Y un buen ejemplo de que la gente entendió la dinámica de que no todo lo que, no todo lo de las promesas son reales, no todo lo que se viene es bueno. Es por eso, por ejemplo, que la gente cortó boleta. Porque hay pueblos, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos. Algo que tiene la provincia de Entre Ríos es que es la única provincia en los últimos 30 años de historia de la Argentina que comparte el signo, o sea, comparte el color con el poder ejecutivo. Entonces, si la provincia de Entre Ríos la gobiernan radicales, la presidencia la tienen los radicales. Si la provincia de Entre Ríos la gobiernan peronistas, el gobierno es peronista. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en Entre Ríos? La gobernación la ganó el kirchnerismo, pero la mayor cantidad de votos para presidente la sacó Macri. Eso te habla de que la gente de Entre Ríos, por ejemplo, quiere algo distinto. Que entendió que no hay una cuestión de arrastre, hay una cuestión de que es lo mismo votar en provincia, que es lo mismo votar en municipio, que es lo mismo que votar en la nación.
Hay una cuestión del control del Ejecutivo. Me parece que los argentinos aprendimos mucho en estos últimos 30 años continuados de democracia. Y además me parece que los argentinos, pese a lo que muchos nos gusta renegar o renegamos, es que los argentinos aprendemos del pasado. Nos cuesta,
sí,
pero lo hacemos, a ver.
Totalmente.
Todos sabemos que hoy es imposible que surja un golpe de Estado, porque la sociedad no lo va a permitir.
Y porque las Fuerzas Armadas tampoco están en condiciones.
Sí, bueno, además...
No importa.
Comentario, entre paréntesis, es obvio, las Fuerzas Armadas no están en condiciones, pero más allá de eso, los golpes de Estado se dieron porque la sociedad estaba dispuesta a aceptarlo.
Claro.
Y hoy, en 2015, la sociedad no está dispuesta a aceptarlo, así como la sociedad creo que no está dispuesta a aceptar otro 2001, más allá del desprestigio que se hace al votante,
claro,
de ciertos colores políticos por parte de votantes de otros colores políticos o aquellos que llaman a votar en blanco, me parece que aprendimos de lo que fue el 2001, lo catastrófico que fue económicamente y socialmente sobre todo.
Uh-huh.
Entonces, al argentino, nos guste o no, aprendimos de eso y no vamos a permitir que eso se repita.
Eso, y además yo tengo la sensación, tengo la certeza de que de que el kirchnerismo nos deja un montón de enseñanzas. Por ejemplo, yo tengo la sensación, yo creo efectivamente que nada, el argentino hoy ya no es víctima de los medios hegemónicos, para ponerlo en palabras. Hoy, yo hace 10 años, si me decías, si salía una nota en Clarín, yo la nota en Clarín yo la creía, y si salía en Canal 7, yo agarraba y la creía. No había una contrastación, no había una idea de, bueno, esto es una verdad a media, yo tengo que agarrar y sentarme y tratar de buscar la forma tratar de hacer una comprensión real de la noticia.
No había un afán por la verdad.
Claro, y además están los medios, o sea, hoy la internet es una herramienta, y nada, el acceso a la información es mucho más está mucho más ampliado y difundido de lo que estaba hace 10, 20 años. Y me parece que nada, hay una cuestión de sobreestimación de esto que venimos diciendo, de los votantes, de la gente en Argentina.
Sí, capaz el votante está muy... Se lo desprestigia al votante cuando en realidad se lo trata de alguien que no termina de comprender la realidad, y me parece que estamos mucho más informados en la realidad.
¿Sí?
De lo que a los políticos les gustaría aceptar.
Bueno, y un poco el ejemplo es esto que pasó, son las elecciones de la semana pasada. Había una noción de que Scioli iba a ganar por una diferencia de entre 10 y 15 segundos, y una sobredimensión de encuestas de anunciando esto. Y me parece que la gente, cuando vio esta cantidad de encuestas anunciando que Scioli ganaba, agarró y decidió, no, yo no quiero otro gobierno como el que vengo teniendo, o de última quiero favorecer a otro. Y en vez de dar su voto a una fuerza minoritaria, pero que capaz coincidía con lo que ellos esperaban de país, agarraron y decidieron votar a una segunda fuerza que, nada, cuando se dieron los resultados, se resultó ser la primera, y cuando cerró el escrutinio, fue la segunda por 2 puntos y medio. Y me parece que eso te habla de que la gente ya no se come los mocos.
Exacto. Así que, bueno, creo que esto fue el apocalipsis de la semana en la Argentina.
Y ahora un mensaje de nuestros sponsors.
Próximamente, la policía suiza se verá enfrentada a su caso más difícil.
Policía suiza, díganos, ¿qué ocurre, señora?
¡Han secuestrado a mi bebé!
No se preocupe, señora, no descansaremos hasta...
¡La encontré!
Perdida por 60 segundos, el thriller suizo más dramático del año, solo en cines.
Estamos de vuelta con Politicumbia. Estamos acá ahora sí con el tema del día. ¿Qué estamos hablando, Oje?
Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la importancia del voto dentro de todo este panorama electoral que estamos teniendo.
¿Es importante el voto?
Totalmente.
Por eso llamamos a no votar.
Es como la gente que llama a votar en blanco.
¿Qué sé yo?
La verdad que el que llama a votar en blanco me parece que tiene una idea muy extraña de lo que es el voto en blanco, además.
¿Qué es esa idea extraña? Desarrollate.
Y yo creo que la gente que llama a votar en blanco cree que el voto en blanco es lo mismo que anular el voto o que logre la impugnación de su voto. Parece que no considera la cuestión de que, a fin de cuentas, sí, el voto en blanco cuenta como un porcentaje de voto en blanco, pero a la larga ese voto en blanco, ese porcentaje de voto en blanco va a ir a la mayoría.
Claro, tiene el valor de queja contra el sistema, pero cuando se sacan los porcentajes de diferente, qué sé yo, en un eventual balotaje, sí, no, sacan 54 y 46%. Y ese porcentaje de blanco se pierde de la ecuación. Cuando se saca el total, los porcentajes no se toman la cantidad de votos totales, sino la cantidad de votos emitidos válidos para un candidato. Y el voto en blanco no es un candidato.
No, a ver, se va a sacar el voto en blanco como un porcentaje de voto en blanco, pero ponele situación,
claro,
tipo idealmente barra irrisoria, si querés llamarlo así, que fuera un 50 y 50.
Sí.
Y el balotaje se gana por mayoría simple, no es que necesitas mayorías especiales, como
claro,
sería una elección general, que tenés, no sé, 4% de voto en blanco, que es una barbaridad.
Claro, solamente va a facilitar a la primera fuerza a llegar a la mayoría.
Exacto, poner que tenés un 50,1 y un 49,9,
uh-huh,
y a larga va a ir a ese 50,1, ese porcentaje de voto en blanco. Entonces, realmente me parecería que es una cuestión importante a interrogar, es... ¿Por qué se llama el voto en blanco? No sé, de última llamada a que voten por Goku o que metan tu boleta.
¿Pero hay una diferencia fundamental entre impugnar y voto en blanco?
Y el voto, la impugnación o lo que sería el voto nulo en realidad no se contabiliza.
Claro, se resta directamente.
Directamente es, o sea, se cuenta como voto nulo. A la larga ni siquiera salen porcentajes.
Claro.
Pero no va a lo que sería la mayoría.
Claro.
No representa una cuestión trascendente lo que sería el resultado final de la elección.
Entonces es por esto que gracias a Politicumbia acercamos normas para impugnar el voto. ¿Qué se te ocurre?
Bueno, para impugnar el voto tenés distintas formas. Agarrás y ponele, no sé, te encontrás en el cuarto oscuro y ante el balotaje.
Hacen las hipolitaquis.
Metés las dos boletas, por
o
ejemplo.
Todas.
O bueno, todas.
Que no se pueda determinar a quién votaste.
Claro, que no se determine a quién votaste, que votes a Goku, ponele, qué sé yo, o metes un coso de Salamín. No digo otras cosas que han pasado en otras elecciones, porque me parecen bastante desagradables.
Sí, a mí me ha pasado que encontré un preservativo una vez fiscalizando una elección.
¿Ves? Por ejemplo.
Usado, no vacío. Igual, boludo, qué ganas, literalmente, qué calentura con el sistema que tenés que tener para poder meter un forro.
Pero
usado.
No entiendo, ¿qué haces? ¿Lo llevas en el bolsillo? ¿Lo clavas ahí
en
medio
momento,
del cuarto oscuro? No tenés tanto tiempo, al menos a mí me da muchas cosas que dan mucho tiempo.
Sos pura estamina, tipo, haces y ya estás. ¿Cómo haces? ¿Vas al palo?
No entiendo.
¿Cómo haces para mantenerte así duro en la fila de votación?
¿Uy, lo que son las fiscales?
Bueno, la importancia del voto también llama a generar cierto tipo de campañas que llamen a ese al votante, que atraigan al votante.
Sí.
Más allá de que en Argentina tenemos la cuestión del voto obligatorio, uh-huh. En más de algún momento se volvió tradicional la cuestión de, bueno, me voy de viaje por el fin de semana electoral a más de X cantidad de kilómetros en los cuales puedo ir a la comisaría, me parece que se hace.
Sí.
Y digo, mirá, estoy a más de tantos kilómetros de mi distrito electoral, así que no puedo votar.
Sí.
Además de eso, también va a llamar a cierto tipo de campaña diferente. Me parece que el voto condiciona fuertemente lo que es la campaña. Porque las campañas se van a hacer en orden de atraer al votante. Y sumando que desde con el gobierno del Frente para la Victoria tuvimos la ley de ese voto no obligatorio de los menores de 18,
sí.
Que van de 16 a 18, que es un voto opcional, al igual,
claro.
Que está el que ya estaba, que es el voto de las personas mayores de 70 años.
Claro.
Entonces, también se plantea esa cuestión de cómo se atrae ese votante no obligatorio.
Claro.
Y incluso uno ve muchas viejitas o señoras mayores, por no decir las viejitas, pero bueno, son viejitas. Uno lo dice con cariño, igual es como si fuera mi abuela. Que va a votar, porque sabe lo importante que es votar. Pero yo muchas veces escucho conversaciones con mis amigos y demás que capaz no están tan ligados a la política, que te dicen que votar no importa, porque al fin y a la larga es un voto y no va a generar una diferencia. Y creo que lo que es en términos electorales...
Esto es lo que me enseñó Néstor Kirchner. Las elecciones se ganan y se pierden por un voto.
Exacto. Bueno, igual Néstor no fue a balotaje, así que no las ganó ni las perdió por un voto. Porque Menem se bajó, pero...
Sí.
Pero más allá de eso, la verdad es que creo que cuando uno vota, y me parece que muchos jóvenes del electorado argentino deberían recordar esta cuestión, más con el pasado electoral que hemos tenido y las interrupciones gubernamentales, que el voto es como que yo aporto mi granito de arena. Por más que vote a candidatos o a partidos
años,
que no lleguen.
Lo que quieras. Rompe las pelotas, escucha música al mango, pero una vez cada 4 años acercate y votá. Es el compromiso que uno tiene por vivir en una sociedad.
Exacto, y vivir en una sociedad donde el voto es obligatorio.
Claro.
Y realmente debería ser una fiesta electoral. Creo que nuestros padres lo entienden como tales porque vivieron circunstancias donde no se podía votar. Uh-huh. Y suena a un discurso recontra tradicionalista de la memoria y demás. Pero realmente es importante votar.
Claro, hay que valorarlo.
Hay que valorarlo porque hay mucha gente que no lo puede hacer hoy en otros países y que no lo podía hacer hace 30 años.
Y si va a ser una fiesta, mejor que saquen esa cuestión de la veda y que uno no puede tomar alcohol.
Sí,
para que sea una verdadera fiesta.
Olvídate, la verdad es que yo creo que tampoco el alcohol va a condicionar mi voto, qué sé yo.
No, para nada, pero uno tiene que estar en condiciones.
Pero, sí, bueno.
Es un desubicado.
Bueno, está bien.
Por eso, veda hasta ahí.
Veda.
Beba.
Hasta ahí.
Beba, veda.
A ver, qué sé yo. Claro, tenemos... A ver, seamos sinceros. ¿Quién no ha hecho una previa en veda electoral y... No compraste el alcohol el sábado a la noche o el viernes, lo compraste el jueves.
Sí.
Pero bueno, siempre y cuando uno mantenga la compostura y no caiga con el cacho vómito de la noche anterior a votar, uh-huh. Me parece que uno mantiene un poquito la compostura. Pero que para mí es importante que recordemos cuán importante es el voto. Porque creo que todos los que son políticos o los que se dedican a hacer campaña política, los que buscan nuestro voto, le dan la importancia a nuestro voto. Si no, veamos la campaña que hizo Vidal,
claro.
En la provincia. Pero me parece que nosotros mismos no le damos, como votantes, claro. No le damos la importancia al voto.
Claro. Bueno, y ahora, en línea con esto que estamos hablando, vamos a pasar a nuestra entrevista que tenemos con Martín César, secretario general de Jóvenes Pro por la Ciudad de Buenos Aires, que va así. Estamos acá en una entrevista con Martín César. Martín César es secretario general de Jóvenes Pro, también es asesor de Maxi Corach, presidente de la Junta Comunal de la Comuna 14. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo andás? Un placer estar acá. Como vos bien decís, soy secretario general de la Juventud Pro de Capital, donde estamos coordinando todos los trabajos de jóvenes en la Capital Federal dentro del esquema del PRO, ahora de Cambiemos. Y en la Comuna 14, que está comprendida por el barrio de Palermo, también hago un trabajo de gestión muy fuerte.
Bueno, es muy raro, porque yo pensaba que vos te llamabas César. Todo el mundo me hablaba de vos y me hablaba de César. Y cuando me enteré que eras Martín, tipo... fue muy loco para mí, así que si te digo César en algún momento de la entrevista te pido disculpas.
No te hagas drama.
Todo piola César,
Martín,
bárbaro.
Me dicen Tomás, me dicen César, el chico de los tres nombres. Yo no tengo ningún problema, tengo muchos apodos también, así que de cualquier manera que me digas,
bárbaro.
Bienvenido. Un poco durante los últimos 8 años, como que hubo una disociación entre juventud y el PRO, ¿cómo se llama? Propuesta Republicana.
Partido Propuesta Republicana.
Y a partir de nada, de que hubo una serie de movimientos estudiantiles en el cual se disociaba la cuestión de la educación ligada a los jóvenes. Y me parece que uno de los elementos más importantes respecto a los jóvenes es la cuestión de la educación. ¿Cómo haces para poder integrar estos dos elementos que parecen disociados? Ser del PRO y ser joven al mismo tiempo.
Es que en realidad lo que hay ahí un error es que el PRO no hace una división tajante entre ser joven y ser PRO, porque el PRO es un partido joven donde le da mucho lugar a los jóvenes, no solamente en la toma de decisiones, sino también dentro de los movimientos, a la hora de hacer política, dentro de los movimientos políticos. Por decirte algo, el jefe de campaña de Mauricio Macri es Marcos Peña, tiene menos de 40 años, fue el secretario general de gobierno a los 30 años y el legislador... Ajá. Más joven de la historia. También contamos con legisladores sub-30, como son Francisco Quintana, que fue quien encabezó la lista, Vicky Roldán Méndez, que fue presidenta de Jóvenes Pro Capital y hoy es una de las legisladoras más jóvenes, y también Maximiliano Saonero, que es el actual presidente de Jóvenes Pro Capital y obtuvo una banca de legislador en este año. Por otra parte, yo vengo de la escuela pública, soy un férreo defensor de la escuela pública y te puedo decir que nadie hizo más por la educación que el gobierno de Mauricio Macri, uh-huh. Y sé que también Horacio Rodríguez Larreta, uno de sus objetivos para la gestión a partir del 10 de diciembre, es tener la mejor educación de América Latina. Uh-huh. Por ende, no hay ninguna disociación, tal vez es muy mala prensa, como también fue mala prensa durante 8 años que dijeron del PRO, que es un partido vecinalista, y estuvimos muy cerca de ganarle a Daniel Scioli, a la estructura, una de las estructuras peronistas con más poder que han habido en la historia, y hemos ganado la provincia de Buenos Aires también con María Eugenia Vidal. Por ende, yo voy a los hechos y no a lo que se anda diciendo.
Claro. El PRO es revolución.
El PRO es revolucionario en muchos temas. Lástima que la palabra revolución está muy trastocada, pero sí hemos sido muy revolucionarios a la hora de ver cómo plantear las políticas públicas en la ciudad, cómo tener el manejo del Estado, un sistema más meritocrático, con mucha mayor eficiencia, que era algo que estaba necesitando la ciudad en ese momento. Okay. Y que lo estamos llevando a cabo.
¿Cómo es que se forma un partido tan nuevo y tan rápido y con tanta base militante?
¡Con plata!
No solamente son los recursos económicos. Hoy en día el PRO cuenta con una base de datos en todo el país de 800.000 voluntarios, que es gente que viene sin pedir nada a cambio, que nos da una mano, nos abre las puertas de su casa, va convenciendo a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, para que se sumen a esta nueva ola de cambios.
¿El voluntario reemplaza al militante dentro de la estructura del PRO?
No, somos complementarios. Yo me siento militante, pero también trabajo con muchos voluntarios, milito con muchos voluntarios, claro, que nos abren la puerta de su casa, que nos ayudan a convencer.
¿Y esa diferencia entre voluntario y militante? ¿Dónde se dibuja? O sea, ¿qué es lo que divide al voluntario del militante?
Yo lo veo que el militante es alguien que se pone tal vez más la camiseta del partido, por decirlo de una manera más metafórica, que defiende a rajatabla o que tiene una defensa, un compromiso mucho mayor con las ideas, con la doctrina, con la gestión, porque el PRO es un partido de gestión, no nos olvidemos de esto. Y en cambio un voluntario es alguien que tal vez recién comienza, se va haciendo y se puede ir haciendo militante incluso. O sea, uno no es voluntario ni militante toda la vida, sino que es voluntario porque quiere aportar su granito de arena y después como militante sí, con una causa mucho más comprometida.
O sea, esa base se forma como un bola de nieve, o sea, de vecino en vecino que se van diciendo de esto está bueno, sumate, y se van sumando.
Absolutamente, maíz por maíz y que el pájaro se coma el maizal.
¿Cómo se responde ante el balotaje que está en las próximas semanas? todas las campañas que están surgiendo en redes sociales, los distintos eventos que son bastante desprestigiadoras de la gestión del PRO. ¿Cómo se combate esto?
Ante cada ataque nosotros tenemos una propuesta. Durante 8 años tuvimos que compartir el gobierno de la ciudad con el Estado Nacional, con uno de los estados más violentos contra todos los porteños, y hemos sabido hacer la mejor gestión de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos muy bien claro cuál es el norte, que más del 60% de la gente ha optado por un cambio y nosotros somos quien mejor lo representamos. Eso es lo que vamos a salir a hablar con los 800.000 voluntarios, con toda la militancia y en todos los lugares donde a nosotros nos digan. No contestamos los ataques porque creemos mucho más importante escuchar a los vecinos y decirles lo que realmente queremos hacer antes de excusarnos de muchas mentiras que nos han estado diciendo durante todos estos años y sobre todo estos últimos 3 meses.
Para pincharte un poco, vos me decías hace 2 minutos esta cuestión de poner al Estado en servicio de un partido político. ¿Vos qué pensás de esta cuestión de que el color institucional de la Ciudad de Buenos Aires es el mismo color que el del PRO? ¿No te parece que esto también es un poco tratar de difuminar la línea entre partido y Estado?
Eso se ha cambiado una vez que nosotros asumimos. Vos acordate que el color del PRO en el 2007 era amarillo, después en el 2009 el color del PRO, ya cuando la gestión era con un color claramente amarillo, empezó a ser más gris. En 2011 empezó a ser multicolor, donde de hecho nos decían que era una bandera más para un cumpleaños por el tema de los globos, por todo eso. En 2009, vos vas a ver los eslogans del PRO, también eran multicolor, donde tampoco predominaba lo amarillo. En el 2015... claramente no fue la campaña de Horacio, la campaña de Gabriela, no predominó el amarillo, sino los distintos colores, porque lo que nosotros queremos también decir es que somos un partido plural de no un solo color. Es una metáfora, pero que también queremos transmitirla. ¿Por qué? Porque en el PRO tenemos personas que nacieron en el PRO en la política, algunos que vienen de la empresa, pero también tenemos demócratas, radicales, peronistas, sectores del progresismo dentro de nuestro partido. Y ahora con Cambiemos lo que predomina es el color blanco. Por ende, no hay una unión entre Estado y partido.
Me estás haciendo sentir muy mal porque...
no te sientas mal, quedate tranquilo que el 10 de diciembre...
Soy bienvenido.
A partir del 10 de diciembre te vas a sentir muy bien porque vas a estar gobernado por un gobierno y un equipo de gobierno muy bueno.
No, lo que me pasa es que hay un montón de cosas del PRO que a mí me hacen ruido, pero no sé si será que tengo 2 vasos de vino encima, pero la verdad es que siento que termino haciendo apología del PRO. No sé si será el vino o si no, que realmente me está batiendo la posta. Pero nada, estoy contento con la entrevista.
Una pregunta más con respecto a eso que estabas planteando del cambio en el Ejecutivo. ¿Qué pasa con el clientelismo político clásico del peronismo?
Uno de los temas más importantes que tuvimos que encarar desde el área de desarrollo social de la ciudad cuando llegamos a la gestión, que incluso fue María Eugenia Vidal, era el tema del punterismo, del clientelismo político, que provenía en gran parte de una política social que se tuvo que tomar en la crisis del 2001 en la ciudad, pero que después fue mutando, que en el 2001 estaba muy bien hacerlo, pero que luego fue mutando hacia el clientelismo, que era... Claro. Tercerizar la ayuda social, o sea, delegarle la ayuda social a las cooperativas, a los distintos movimientos políticos, barriales, sociales, que estaban en los barrios o en los sectores más carenciados. Después esta política fue mutando a solamente depender de los líderes políticos, barriales y sociales en los barrios más carenciados, y esto traía cierta mala distribución. Entonces lo que se dijo fue mala distribución de las viandas de comida, de la ayuda social. Entonces lo que se dijo fue que directamente el beneficiario, no haya un intermediario entre el beneficiario y el Estado a la hora de recibir una ayuda social. ¿Qué se hizo? El programa Ciudadanía Porteña. Se abrieron en toda la ciudad de Buenos Aires distintas oficinas con asistentes sociales para que ellos puedan retirar su beneficio a través de una tarjeta. No era plata, sino una tarjeta para poder comprar comida, útiles, pañales, cosas que se compran con plata, pero no es plata para que puedan utilizarlo para lo que quieran, sino con fines beneficiosos para el beneficiario y su familia. Y eso nos trajo un problema muy grande, porque, hablando mal y pronto, le rompimos el kiosco a muchos punteros y nos quisieron, de hecho nos tomaron el edificio de desarrollo social. Ha sido una batalla muy grande que hemos librado, porque creemos que la ayuda social tiene que ir directamente hacia las personas y que la persona no tenga intermediación entre el Estado y ella. Entonces, bueno, afortunadamente hemos podido tener uno de los planes sociales más revolucionarios, ya que decís esta palabra, de la República Argentina, junto con la Asignación Universal por Hijo, el Plan Ciudadanía Porteña, lo que tiene aparte es un nivel de transparencia absoluto, cosa que otros planes no lo tienen, y sí, han combatido el clientelismo, pero no solamente por combatirlo entre sí, sino también para darle un beneficio a la gente y a los beneficiarios.
Y esos planes, si ustedes ganaran el Ejecutivo, se extenderían a nivel nacional, y de esa forma, sacaría, yendo a un caso particular, se acabaría el reinado de Milagros Salas.
Esperemos que el reinado de Milagros Salas no solamente...
Reinado,
el feudo de Milagros Salas...
el no que sea combatido,
gusta, yo cuestiono y vos reafirmás.
No, solamente, yo lo digo entre comillas, pero la idea tampoco es tener una política vengativa. Acá lo más importante es que el Estado esté a disposición de la gente y que la gente pueda tomar del Estado lo mejor y lo que más necesita. Entonces nosotros vamos a hacer toda esa misma interpretación que tuvimos en la ciudad, vamos a tomarla a nivel nacional, que directamente no haya intermediarios entre el Estado y la gente y el beneficiario. Y si eso después trae algunos problemas, como nos han traído, o algunos problemas en verdad, a los punteros que han perdido su negocio, probablemente suceda esto a nivel nacional, pero eso ayuda mucho más en la eficiencia, en la transparencia y sobre todo porque se aumenta la cantidad de beneficiarios. ¿Por qué? Porque al gastar mucho mejor la plata, vos podés distribuirla de mejor manera. Cuentas claras conservan la amistad. Eso es lo que buscamos con el vecino.
Es muy didáctico esta cuestión de que agarrás y terminás las frases con un refrán.
¿Cómo se atrae a ese votante no obligatorio? O sea, el que tipo que tiene 16, 18 años... o el mayor de 75, ¿cómo los acercás a las urnas?
Hablándoles uno por uno, diciéndoles cuál es la importancia que tiene su voto, que no es un voto más. En muchas provincias ha ganado por menos de 5.000 votos, bueno, uno de esos 5.000 podía ser ellos, y que no se está hablando de quién va a, hablando mal y pronto, alquilar la Casa Rosada durante 4 años o su casa de gobernación, sino que también se está hablando de su futuro. Y que si tienen esa posibilidad, si tienen ese derecho, sería muy bueno que tomen esa actitud cívica y puedan votar. Es importantísimo el tema del voto. Es muy bueno que se les haya abierto la puerta a cada vez más personas con el tema del voto. El mundo está yendo hacia ese camino y las sociedades democráticas, tarde o temprano, son las que terminan avanzando más que muchas otras. Por ende, bienvenidos todos que voten. De hecho, trabajamos mucho de Jóvenes Pro con jubilados, pero también trabajamos mucho con algunos chicos que necesitan apoyo escolar y siempre nos hablamos de esos temas. Obviamente tratamos de sacarle el tinte político, el tinte partidario, y siempre le decimos que sin importar a quién voten, tienen la obligación de hacerlo porque están hablando también de su futuro y implica mucho en su futuro quién va a ser su gobernante el día de mañana. Una de las propuestas de Mauricio Macri es unir a todos los argentinos. Uh-huh. Es muy importante que Argentina ha tenido una historia de mucha división, hemos arrancado como patria y después tuvimos 70 años de guerra civil, uh-huh, hasta algunas grietas que han tenido entre democráticos y milicos, peronistas y radicales. Esa grieta en ellos y en nosotros tiene que terminar. Mauricio Macri siempre tiene una vocación de unir a todos los argentinos, de afianzar la unidad nacional. ¿Y cómo se puede hacer? Tomando el ejemplo y predicando como el ejemplo desde el Estado. No utilizar la cadena nacional, por ejemplo, o no utilizar los distintos medios del Estado para escrachar a periodistas y a políticos que piensan diferente. O no utilizar tampoco las herramientas del Estado para apretar a disidentes políticos, que hoy en día en muchos lugares, en vez de tomarlos como opositores o miembros de otro partido político, se los toma como disidentes. Puede ser en los distintos feudos que hay, no solamente en el norte, sino también en el Gran Buenos Aires. Pero la grieta se va a terminar con un presidente y con una clase política que predique con el ejemplo. ¿Cómo? Tomando al que piensa como otro, que te puede dar un aprendizaje y no como un enemigo. La lógica amigo y enemigo tiene que terminar. Y estimo que con Mauricio Macri, que ojalá sea presidente, yo no tengo ninguna duda de que va a ser así, esa grieta, tengo fe, con más fe, optimismo y esperanza que nunca. Sé que con Mauricio Macri va a predicar con el ejemplo, incluso lo va a mostrar en su propio gabinete. No nos olvidemos que ha dicho que uno de sus ministros claves como es el ministro de Justicia, que va a hacer la relación entre el poder ejecutivo y otro poder, como es el judicial, es alguien de otro partido político y con quien hemos estado en algún caso enfrentados con algunos temas, pero en otros casos también es peronista. Estoy hablando de los radicales y el perro ladra, así que... Entonces, tomando también como un caso de esto, es tomar gente de otros partidos para que pueda, no como una repartija de cargos, sino como un gesto hacia la sociedad, que lo que viene es el cambio, y el cambio también es democratizar la vida y que haya más tolerancia entre los distintos sectores.
¿Tenés algún contacto? Twitter, Facebook, Mail, Badoo, no sé.
Sí. Pueden buscarme en mi Facebook, es Martín César. Yo tengo un perfil propio y también tengo un perfil más político. Pueden agregarme ahí para ver toda la actividad que realizamos en la gestión, que realizamos en lo partidario también. Hoy en día está mucho más metido en todo lo que es el tema campaña, pero le puede llegar a interesar. Y también mi Twitter es @mtcésar, por Martín Tomás César. Vale. Toda crítica y todo comentario es bienvenido, van a ver que siempre respondo con mayor o menor tardanza, pero siempre que me puedan escribir yo muy bienvenido, y cada vez que ustedes me inviten acá al programa voy a hacer el esfuerzo para venir, porque me parece muy importante que podamos dialogar incluso aunque pensemos distinto.
¡Ave César!
Esto fue la entrevista con Martín César, donde nos planteó un poco cómo...
Tengo que ubicarme más, yo me remamé.
Sí, bueno, Nicolás, ubícate un poco. Madre. Vamos a recortar la cantidad de alcohol ingerido por Nicolás Luna, que no para, se va a tomar hasta el agua de los floreros, acá, Nico. Bueno, la entrevista, más que nada, hablamos un poco de lo que es la interna dentro de un partido político, de tener un cargo.
Creo que es estar en un partido político nuevo,
claro.
Ser joven.
Ser joven.
Nada, querer ocupar cargos, porque no es que es una cuestión, no es que los cargos son gratis. Me parece que una de las cosas, o sea, estuvimos entrevistándonos con Martín, la verdad que la cuestión, hace siendo que en el programa terminamos, en este primer programa estamos terminando haciendo apología del PRO, sinceramente la verdad es que nada, no, uno no puede dejar de hablar del PRO porque es el PRO, sino que nada, hoy es uno de los actores mayoritarios de la política argentina. En cierta medida ha sobrepasado el radicalismo, que es el segundo actor histórico, y hoy le está compitiendo directamente al peronismo, que es el actor
de la política argentina. Me parece que además es sorprendente cómo se logró esa cuestión en tan poco tiempo, como bien dijimos en la entrevista, además de y a pesar de todas las fallas que plantea el PRO.
Claro. Bueno, uno vive en la ciudad y capaz uno está más al tanto de estas cuestiones, pero que en definitiva... se ponen en tela de juicio en el momento de que uno emite el voto. Si uno prefiere esta gestión en la ciudad, uno va y vota. Si uno no la prefiere, uno entiende que gobernar un país es distinto que gobernar una ciudad, y que si las cosas no se hacen es porque no se puede, porque no se quiere o porque no se les ocurrió.
Pero también, en cierta forma, creo que eso es lo que la función de un partido político. Más este tipo de partido político
no
que
es... No tener bien definidos los bordes.
No, claro, además de que ser... Seamos realistas, es un partido cachol que busca... atrapar todo lo que pueda en la cuestión electoral. Entonces eso también hace que se difuminen un poco lo que son los bordes y que enmascaren sus fallas.
Claro.
Quizás uno le cuesta reconocerlas en el momento porque queda idealizado con el discurso y lo que es lo distinto, porque realmente cuando uno tiene que elegir, a ver, estamos frente a un balotaje que es el peronismo o el no peronismo, que es...
Depende de qué eje haga predominar.
Claro.
Porque bueno, después Macri sale en fotos con la estatua de Perón y demás. El tipo elige no predominar ese eje.
Exacto.
Dicen que si se predomina ese eje termina ganando el eje peronismo por encima del no peronismo. Pero si predominas otro, bueno.
Claro, cuestión. Pero capaz con esa forma también está buscando difuminar lo que sería en su espectro ideológico. Y ir seduciendo votantes de cada lado, siguiendo también en la línea de que es un partido atrapatodo.
Totalmente.
Con altas intenciones electorales y con de cargos, sobre todo en esta cuestión. Y eso también hace pasar desapercibido muchas fallas de lo que es la vivencia en la ciudad y demás.
Fase publicitaria.
Pero estas manchas no salen con nada. ¿Cuándo van a hacer un buen jabón para la ropa como la gente?
¡Hola! Soy de ACE. ¿Estás necesitando un buen jabón? ¿Por qué no probás?
¿No te pasa que cuando estás lavando la ropa viene uno de ACE y te interrumpe para ofrecerte un jabón? probá la nueva escopeta Lamber doble caño. Es más rápida y efectiva que las otras escopetas del mercado. Confía en mí y comprá Lamber doble caño.
Lamber, doble caño, yo confío. ¿Vos confías? Estamos de vuelta.
Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis?
Sí, por favor.
¿Qué es eso?
Es la pauta, Lamber nos pagó pauta.
Ah, está bien.
Avisos parroquiales. Pueden seguirnos en nuestro Twitter, que es @politicumbia. Pueden seguir a Eugenia en su Twitter, que es
@eugerob con dos velargas.
O pueden seguirme a mí en mi Twitter, que es @soynicoluna. Pueden leerme también en Estado Internacional, estadointernacional.com. Todavía no tengo una página específica en Estado Internacional, pero pueden encontrar las notas. Escribo sobre Siria, escribo sobre relaciones internacionales. ¿Qué más?
Una nota muy interesante sobre la cuestión española y Cataluña.
Muchas gracias, Eugenia. Pueden comunicarse con nosotros a nuestros correos electrónicos: eugenia@politicumbia, nicolás@politicumbia, producción@politicumbia. Tenemos un concurso. ¿Qué nos propone, Juanma?
El premio es 2 entradas a cualquier village del país.
Wow.
Así que si estás en Mendoza o en Neuquén o en Rosario o en Capital,
en Caballito o en Recoleta.
Exacto. Podés ganarte 2 entradas gratis para la película que quieras en el horario que quieras.
¿Válido hasta?
25 de diciembre de 2016.
Bárbaro. Bueno, entonces los dejamos con esto. Espero que nos escuchen la semana que viene con Politicumbia.
Vamos a ver
el
concurso.
Falta que digas cuál es el concurso.
Claro. ¿Cuál es el concurso?
Ahora lo tengo que decir.
Ah, cierto.
Bueno, ahora nuestro estimado productor nos va a presentar cómo es el concurso de esta semana.
El concurso es así. Yo ahora voy a hacer las voces de un diálogo en una película, pero traducida al argentino. Y entonces la gente tiene que decir de qué película es.
Sí, tío.
¿Vos me querías? Acá estoy. Quería saber lo que ibas a hacer. Y no me decepcionaste. Dejaste que se mueran 5 personas. Después dejaste que él tome tu lugar. Hasta a mí me parece una movida fría, imagínate. ¿Dónde está? Los tipos de la mafia quieren que desaparezcas para que todo vuelva a la normalidad. Pero yo tengo la posta. Nada va a volver a la normalidad. Cambiaste todo, para siempre. ¿Y para qué me querés matar? ¡No te quiero matar! ¿Qué haría yo sin vos? ¿Volver a currear a la mafia? No. Vos me completás. Sos una basura. Matás por dinero. No hables como si fueras uno de ellos. No lo sos, pero te gustaría, ¿eh? Para ellos sos una normal, como yo. Ahora te necesitan, pero cuando no te necesiten más, te van a volar, como un leproso.
¿La respuesta es Japón?
No.
Ok.
Bueno, por favor participen todos aquellos interesados o que puedan distinguir cuál es la película.
Y escúchenos la semana que viene en Más Politicumbia,
que vamos a tener también los canales.
Chao.